José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
La casa, hemos estado hablando acerca de cómo mantenernos firmes en una tierra de opresión. Si se puede, si no se puede, si hay manera de nosotros poder permanecer cuando estamos en un ambiente hostil, cuando nos encontramos en un ambiente incómodo, cuando estamos siendo oprimidos, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo maltratados, tratando de ser reeducados, intentando de ser readoctrinados. Este algo, señoras y señores, algo que ha ocurrido en la historia en muchas ocasiones, no es la primera vez ni es la primera generación, la generación que se expone a un readoctrinamiento, a un enemigo buscando agarrar al pueblo de Dios para enseñarles cómo hablar, para enseñarles cómo pensar, para meterlos en una mentalidad sistemática, para tratar de divorciarlos del origen de su identidad. Ese es algo que estamos viendo hoy en la política de este país, en la política de los Estados Unidos, en los criterios de ley del país. Eso no es algo nuevo. Desde el principio, el enemigo ha estado buscando corromper ese algo que tiene una obra de Dios. Y durante esta serie hemos estado hablando un poquito acerca de eso y de cuán intencionado está el enemigo a través del sistema para corromper a lo que es de Dios. Y durante estas pasadas semanas estuvimos hablando acerca de ese hecho. Cómo el sistema busca corromper algo que identifica. No sé si recuerdan el último mensaje que prediqué acerca de este tema. Pero no es cualquier cosa lo que está buscando el sistema. El sistema está buscando gente que modele un espíritu diferente. La Biblia dice que lo que llama la atención de Nabucodonosor acerca de Daniel y de la casta profética de Judá no era simplemente que ellos eran buenos muchachos. Es que estos muchachos tenían un calibre, un estirpe. La Biblia dice que Daniel era reconocido como un hombre de un espíritu superior. Precisamente porque Daniel estaba en la cautividad, estaba en una tierra extraña. Pero a pesar de estar en una tierra extraña, Daniel sabe que ese lugar no es su lugar. Por eso desde el principio Daniel propone en su corazón ¿no qué? No contaminarse. Ahora, este es el asunto acerca de esta idea. Uno de los retos más importantes que tiene Daniel y uno de los retos más importantes que tiene la casta de Judá en Babilonia no es la toma de decisiones. ¿Estamos aquí? Esta es la idea. La inmensa mayoría de nosotros piensa que lo más difícil a la hora de nosotros vivir como extranjeros en una tierra extraña, hablando de manera tipológica porque estoy hablando acerca de nosotros que somos ciudadanos de otro reino, pero estamos en esta tierra con una asignación en la tierra, con una responsabilidad con el mundo en la tierra. Ahora, pero la inmensa mayoría de nosotros piensa que la cosa más importante es tomar decisiones. Y aunque las decisiones son importantes porque nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos en la vida, señoras y señores, damas y caballeros, cuando usted mira el libro de Daniel, el libro de Daniel no gira en torno a un hombre que toma decisiones. El libro de Daniel gira en torno a un hombre que toma decisiones que tiene que mantener mientras está bajo presión. Y hay una diferencia grande entre lo que es la toma de decisiones y lo que es mantener las decisiones. Porque, escuche, usted puede tomar decisiones de manera emocional, usted puede tomar decisiones de manera circunstancial, usted puede tomar decisiones de manera almática. Pero lo único que sostiene las decisiones es la formación del carácter de quien toma la decisión. Escucha porque es importante. Esto no tiene que ver con cómo Daniel decide no contaminarse. Esto tiene que ver con cómo Daniel se mantiene en la decisión de no contaminarse cuando Babilonia está tratando de proponerle todo el tiempo una manera y abrirle todo el tiempo una puerta para que él se dé el espacio de volverse un judeo babilónico. Escuche, porque esto es importante. Necesito que tú entiendas esto de una vez. No se trata de tomar la decisión, porque tú puedes venir aquí el domingo y te desmayas aquí y sales por esa puerta y tomas la decisión. Se trata de cómo tú mantienes la decisión cuando Babilonia te está persiguiendo. Cómo tú mantienes la decisión cuando tú estás siendo invitado todo el tiempo. Señoras y señores, este es el asunto. No hay manera de poder permanecer en tomas de decisiones asertivas a menos de que no exista en el corazón del que decide una convicción. La convicción no es otra cosa sino la seguridad de la verdad. Estaba viendo un debate de un programa. Yo casi no veo televisión, pero ese debate me senté a verlo. Y fue una decepción total. Últimamente yo estoy como sensible. Es que se está acercando septiembre. Yo cumplo los 30 en septiembre. Y como me estoy acercando ahí, estoy como que así, estoy moody. ¿Alguien sabe lo que es eso? Estoy viendo un debate de una licenciada, de una pastora y de una doctora, hablando acerca de las leyes y de todo este asunto del aborto, que se ha vuelto una cosa muy sonada. Y yo no podía creer. Digo, quizás que yo me veo así, pero debajo de todo esto hay un pentecostal, nazi pentecostal de hueso colorado, que lo que está es disfrazado por fuera nada más. Porque yo no podía creer que cuando comienza el debate y comienzan a hablar acerca de todo el asunto, ¿verdad? Y comienzan a hablar acerca de cuál es la postura de los médicos acerca de esta ley y cuál es la postura de los abogados acerca de esta ley. Y comienzan a hablar de las minorías en Estados Unidos. Y comienzan a hablar de las limitaciones que le dan a las minorías. Y comienzan a hablar de ese tipo de cosas. Yo estoy esperando que la pastora que esté en el panel se ponga de pie y le diga, no de manera literal, de manera simbólica, la anuncian como que invitamos a la pastora fulana de tal, porque esta pastora es una representante de la fe cristiana en Puerto Rico. Y yo estoy esperando, no que vaya con un sancocho de versos bíblicos, porque esa es la manera religiosa de responder a eso. Yo estoy esperando que ella se ponga de pie y diga, la iglesia no cree bajo ningún concepto en el aborto. Pero Babilonia comenzó a apretar el debate. Solamente los que vieron saben de lo que yo estoy hablando. Babilonia comenzó a apretar el debate y los hosts del debate comenzaron a meter fuerza. Y de momento escucho que la pastora cambia la postura y dice, bueno, hay casos y hay casos. Hay casos en los que yo creo que no se debe, pero hay otros casos donde yo entendería si la iglesia apoya a alguien. No, espérense un momento. Este es el asunto. A la hora de tomar decisiones, todo el mundo tiene la valentía. A la hora de hacer expresiones públicas, nadie tiene problema en dar su opinión. El problema es que no estamos listos. Y no estamos listos porque no tenemos convicciones profundas. Tenemos maneras de pensar, tenemos ideas en la cabeza, pero no hay convicciones. Señoras y señores, las convicciones son las seguridades acerca de la verdad. Y la verdad no es relativa, la verdad es una. Esa verdad está en la palabra de Dios, esa verdad es Cristo mismo. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdad es la postura de la iglesia. Le preguntaron, pastora, ¿cuál es su postura? Bueno, mi postura es, mi respuesta hubiese sido, mi postura, no, la Biblia, la postura de la palabra de Dios. Pero le tenemos miedo a Babilonia, tenemos miedo a mantener nuestra postura, tenemos miedo a decir esto es blanco y esto es negro. porque nos resta popularidad. Señoras y señores, este capítulo número 3 del libro de Daniel habla del momento donde no solo Daniel está siendo amenazado por Babilonia, sino que Daniel va con algunos muchachos cautivos a Babilonia. Esos muchachos no son cualquier muchacho, y de eso hablé en el último sermón. Ananías, Azarías y Misael son parte de la casta profética de Judá. Son parte de esos muchachos que tienen un algo de Dios adentro. Pero aunque la Biblia, escuche, aunque la Biblia hace referencia directa de que quien dice "no me voy a contaminar" es Daniel, la realidad es que hay un resonar, hay una repercusión de las palabras de Daniel, porque pareciera como si Ananías, Azarías y Misael se hubiesen propuesto en el corazón lo mismo. Porque aunque la Biblia no dice que ellos dijeron las mismas palabras que Daniel, la postura que asumen Ananías, Azarías y Misael es la misma. Sencillo, señores. Porque el trabajo de mantener firme a los creyentes en Babilonia no es un trabajo humano. El ser humano no puede estar firme por sus propias cuentas. Es más, la Biblia enseña que es peligroso ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia enseña que es peligroso confiarnos en nuestras propias fuerzas. Por eso Dios le dice a Pablo: bástate en mí, gracias, descansa en mí. Dios está buscando gente que proponga en el corazón no contaminarse, pero que en el Espíritu se atrevan a decirle: Espíritu Santo, sosténme mientras yo estoy en Babilonia, para que a la hora de yo tomar decisiones yo no dé vuelta atrás. Sosténme mientras me presionan, sosténme mientras me hostigan, sosténme mientras busquen hacerme daño, para que yo pueda mantenerme firme. Se trata de firmeza, señores. Trasciende a la decisión. Usted conoce esta historia porque esta es una historia de escuela bíblica. La convicción es el resultado del conocimiento y la experiencia. Cuando alguien recibe conocimiento, recibe revelación, recibe iluminación, y ese alguien experimenta esa revelación, y ese alguien experimenta esa verdad, esa mezcla del conocimiento y la experiencia es lo que crea en el corazón de la gente convicción. Yo estoy seguro de la verdad, porque la verdad no ha sido solamente cognitiva para mí, también ha sido una experiencia personal. Ustedes saben que a mí me gustaría decir que yo respeto a todo el mundo, pero yo no respeto a todo el mundo, y esa es la verdad. Pero cualquier persona puede diferir de mi opinión y de mi teología, pero nadie puede diferir de mis convicciones, porque yo viví eso. Dígame si entiende lo que voy. Usted puede decirme que yo no creo las cosas que tú predicas. Fantástico, no hay problema. Pero tú no puedes decir que lo que yo experimenté en la vida no pasó, porque yo estaba allí. Cuando el conocimiento nos invita a la experiencia. Por eso cuando usted va a la escritura, usted se va a dar cuenta que esa obra del Espíritu en la vida, la obra del Espíritu en la vida de la iglesia, desde el momento de la concepción de la iglesia, es precisamente llevar a la iglesia ese balance entre lo que ellos conocen y lo que ellos experimentan, porque ese balance entre el conocimiento y la experiencia es lo que crea convicciones profundas, convicciones tan profundas que hace que los creyentes del primer siglo estén dispuestos a entregar su propia vida. Porque no es que ellos tienen un cuento de un resucitado, es que ellos lo vieron un domingo en la mañana, lo vieron con las manos perforadas, con el costado estaba abierto. Lo vieron que la tumba estaba vacía. Vieron, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Eso es diferente cuando tú te expones a esa experiencia. No hay forma de mantener las decisiones en un sistema que está corrompido y corrompiendo todo el tiempo, a menos de que nosotros busquemos vivir una experiencia profunda con el conocimiento que decimos tener. Ese algo tiene una palabra. Esa mezcla crea una convicción, pero se llama sabiduría. Sabiduría, ese conocimiento aplicado, ese conocimiento que lo vivo yo, ese conocimiento que tiene un encuentro conmigo, ese conocimiento que yo me doy la oportunidad de experimentar. Escucha, porque esto es importante. La muestra de la fidelidad de Daniel era el resultado de su carácter. Daniel puede ser fiel porque Daniel ha sido formado en su carácter. Muchos de nosotros pretendemos cualidades, tener cualidades o esperar cualidades de otras personas, que de la única manera que esas cualidades se materializan en la vida de una persona es si esa persona tiene la formación de un buen carácter. La fidelidad es muestra de carácter. El compromiso es muestra de carácter. La seriedad con la palabra, no meramente con la palabra de Dios, con la palabra, con yo decirte cuenta conmigo, con yo decirte aquí estoy, si me necesita cuenta conmigo, como dice un amigo mío, si me quieren me tienen. Ese compromiso que hay entre la palabra y el acto, eso habla del carácter. ¿Sabe por qué la inmensa mayoría de los creyentes no podemos estar firmes en Babilonia? Porque no tenemos carácter. Y confundimos. Pues lo siento, disculpen. Hoy es el día. Confundimos el carácter con el carisma. Confundimos el carácter con el talento. Pensamos que si una persona es muy accesible y una persona es cool, eso significa que esa persona es tremendo. No. Y en la casa del Señor aspiramos a carisma y no a carácter. Porque cuando empiezan a apretarnos para el carácter, lo peor de todo es que quien hace ese apriete soy yo, que soy el pastor de aquí. El peligro más grande dentro de la iglesia es tener a alguien carismático con falta de carácter. Porque el carácter son las delimitaciones que se crea, en este caso que crea la palabra de Dios en la mente de los creyentes, que mantiene a la gente humilde, que mantiene a la gente con un espíritu enseñable, que mantiene a la gente con dependencia y disposición, que mantiene a la gente comprometida. Cuando yo estoy siendo formado en mi carácter, automáticamente hay cosas que la formación del carácter en la vida de los creyentes, hay esa formación del carácter nos entrega unos sí y unos no. Importante, porque la Biblia nos enseña que el deseo de Dios no es que nosotros aspiremos a un carácter parecido al de Cristo, es que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Pero en el proceso de la formación del carácter, nosotros tenemos aspiraciones de Chinatown acerca del carácter de Cristo. No hay forma de mantenerse firme sin carácter. si tú no estás seguro de quién tú eres, si tú no estás seguro de lo que tú crees, de por qué lo crees, si tú no estás seguro qué te convenció de por qué aquí y no allá, por qué ahora y no mañana, por qué con esta gente y no con aquella, si tú no tienes seguridad acerca de eso, lo más seguro, tú tienes deficiencias dentro de tu carácter. Y ese cuestionamiento es precisamente la puerta que encuentra el enemigo para sugerirte una nueva identidad. Dígame si estamos aquí. Diga conmigo: carácter. Repítalo con carácter. Carácter. Carácter es seriedad. No es seriedad de cara. Es la responsabilidad con la que un ser humano asume sus decisiones. Carácter es responsabilidad. Carácter es determinación. A mí me, mientras yo estaba siendo formado como líder, primero como hijo de un pastor, después como líder de iglesia, de concilio, entonces revolú. Cuando yo estaba siendo formado como líder, las personas que me estaban ayudando a formarme, el problema conmigo siempre era el carácter. Tú eres bueno, Pedraza. Tú tienes talento, pero el problema es tu carácter. El problema es que a la hora de tú tomar una decisión, tú eres muy débil. Y tú dices hoy que sí y mañana que no. Y tú dices no voy a entrar por ahí y terminas entrando. Los que me rodean ahora dicen que soy intransigente, porque a la hora de tomar una decisión me tardo un par de días, quizás hasta un par de semanas a la hora de tomar decisiones, pero una vez tomo la decisión voy con la emergencia puesta. Pero he aprendido en el proceso, y me falta mucho en la formación de mi carácter, pero he aprendido en el proceso que la manera más certera para reformular el carácter, y voy a darle algunos consejos antes de ir a la palabra de Dios, la manera más sencilla para reformular el carácter es, número uno, no ser ligero con el análisis y mucho menos con las decisiones. Muchos de nosotros tenemos carencia a la hora de tomar decisiones asertivas, buscando que esas decisiones nos lleven a la dirección de la voluntad de Dios, porque nosotros somos demasiado rápidos a la hora de tomar decisiones. Mírame, y vive en esa ansiedad y en esa desesperación porque el timing tuyo te lo está poniendo el sistema. Ayúdame con esto. Bájame aquella, porfa. Vives en esa desesperación porque tu timing lo está poniendo el sistema. Hay algunos de ustedes que todas las relaciones en las que entran son malas porque es que no te tomas tiempo. Hay algunos de ustedes que todos los negocios donde te metes no te salen porque es que no te tomas el tiempo. No te tomas el tiempo de analizar, no te tomas el tiempo de evaluar, no te tomas el tiempo de pensar, no te tomas el tiempo de orar, porque el sistema te hace sentir que tú estás tarde para todo. Porque el sistema ignora el tiempo de Dios. Como el tiempo de Dios no es un factor en la cabeza del sistema. Hello. ¿Estamos aquí? Como el tiempo de Dios no es un factor dentro del sistema. El sistema te hace pensar, tienes que hacerlo, estás tarde, vas a cumplir 35 años, no lo vas a lograr ahora. Si no lo logras ahora, no lo logras nunca. Si no compras ahora esa casa, no vas a tener ninguna. Si no haces ese negocio, no vas a... Y el sistema te está haciendo ignorante a que tú puedes tener todos los papeles del banco, pero si la voluntad de Dios no es que esa casa es para ti, puedes hacerlo todo y no va a salir. Que tú puedes tener 40 años y si Dios quiere que sea ahora el inicio de tu ministerio y no cuando tenías 20, el sistema ignora la voluntad de Dios. consejo. ¿Quieres empezar a reformular tu carácter? Tómate el tiempo. Yo a veces soy muy lento a la hora de tomar decisiones. Pero es que llegó un momento en mi vida donde yo me cansé de tomar decisiones que no eran asertivas. So, para tomar decisiones más asertivas hay que mover el pie con un poquito de más calma. ¿Sí o no? Y decir, espérate, aquí, no, no, aquí, no, aquí, ok, aquí. ¿Sí? Número uno, toma tiempo. Número dos, esto es mi consejo, no estoy predicando ahora, hice un paréntesis para darle un consejo. Número dos, busca. Paola me va a hacer traducir esta palabra. ¿Cómo yo traduzco accountability? Eso tiene una palabra. ¿Ah? ¿Cómo? Puede ser una palabra, pero estoy buscando una palabra en específico. El accountability es cuando una persona tiene la capacidad. ¿Cómo? Ok. Accountability es cuando una persona está dispuesto a ser evaluado por otra persona. Cuando yo busco tener accountability es cuando no hay una diferencia. Escúchame, mírame un momento, por favor. Es diferente. Una cosa es la búsqueda de la aprobación. Eso es una cosa. Cuando tú buscas que te aprueben. Y otra cosa es cuando tú buscas que alguien más filtre tus decisiones. Cuando yo agarro a mi equipo pastoral y le digo, estoy pensando hacer esto, ¿qué creen? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Porque yo no veo todos los ángulos, porque yo no estoy evaluando todos los contextos. Ha habido ideas que yo creo que son las mejores ideas y me siento con mi equipo pastoral y me doy cuenta que mi idea es una porquería y eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que no puedes tener accountability si tú no eres humilde. Tercer consejo, busca atentar contra tu propio ego. Hay un trabajo de eso, mírame, hay un trabajo de eso que lo va a hacer el Espíritu Santo, pero hay un trabajo de eso que te toca hacerlo a ti. Busca atentar contra tu propio ego, porque si tú eres sabio en tu propia opinión. Y los que me conocen saben, los que me conocen saben. Yo leo de todo y aprendo de todo y a veces me creo que me lo sé todo. Y uno de mis problemas, de los míos, es que yo me he forzado a la accountability, a qué tú piensas, qué tú me dices, cómo tú lo ves, para yo forzarme a mí, a tener a mi viejo hombre ahí. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero es bien difícil que tú puedas tener ese resultado si tú no mantienes tu corazón humilde. Cuando tú entras, el carácter, señoras y señores, es un proyecto, no es una decisión, es un proyecto, porque ese conjunto de decisiones, ese conjunto de sí y de no, que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios va poniendo dentro de ti, va formando una nueva persona en ti. Porque hay cosas que tú te permitías que ahora no te vas a permitir, hay cosas que tú hacías que ahora no te vas a hacer. Esto no se trata de conducta, se trata de carácter. La conducta es el resultado del carácter. ¿Sí o sí? Cuando el carácter de Cristo está siendo formado en la vida tuya, la conducta tuya es la conducta de Cristo. Una conducta como la de Cristo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? el asunto de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Son muchachos que están buscando ser corrompidos en su carácter. Y que como ellos no están dispuestos a ceder a su carácter, Nabucodonosor dice: pues vamos a matarlos. Punto. Tú no quieres, no hay problema. Vamos a buscar sacar a ese tipo de la compañía. Tú no lo quieres hacer así, no hay problema. ¿A qué se le tienen que perder los papeles a este tipo? No le podemos firmar las horas, no le vamos a dar esas vacaciones. Estoy haciendo un paralelismo para que entienda, porque literalmente el sistema está buscando matar a la gente. Oh, sí. Ah, tú no quieres ver así, perfecto, los domingos libres, túmbale los domingos libres. Es el sistema buscando corromper el carácter de los creyentes. Y nosotros somos tan blanditos en el carácter. Somos tan inseguros acerca de nosotros mismos. Somos tan inseguros acerca de la palabra de Dios. Vivimos tan confundidos por la mala cultura que hay en este país. A mí me puede venir mañana cualquiera a profetizarme lo que sea. A mí no me confunde, a mí esa gente no me confunde. Porque el Espíritu Santo, formando en mí el carácter de Cristo, me ha dado una convicción de cuál es mi llamado. Tú puedes venir mañana a decirme que yo soy el apóstol intergaláctico internacional. Yo sé, a mí, eso no es mi llamado. Yo conozco mucha gente. Es que a mí me han dicho tantas profecías que en verdad que yo no tengo idea. Falta la formación del carácter en ti. Falta esa revelación de identidad de Cristo en el carácter tuyo. ¿Por qué? A mí me puede venir mañana a decir quien sea lo que sea. Y he tenido gente que hasta aquí, en nuestra propia iglesia. Mi llamado no es otro, mi llamado es de pastor. Ese es mi llamado. Y me pueden decir lo que sea. Y yo sé cuál es mi llamado. Porque a medida que el Espíritu Santo ha estado formando el carácter de Cristo, ese carácter de Cristo ha estado trayendo una revelación, una iluminación a mi vida. Eso tiene una imagen, ese carácter tiene un rostro, ese carácter tiene un propósito, ese carácter tiene un nombre, un apellido, ese carácter, dígame si entiende, ese carácter tiene una meta final. Yo puedo hacer muchas cosas, a mí Dios me puede usar como profeta, pero yo soy pastor. Dígame si entiende, a mí yo puedo cantar mañana, yo no soy adorador, yo soy pastor. El dilema es que hay mucha gente que tiene talento, que tiene habilidades, y tú piensas que lo que define quién tú eres son tus habilidades y tus talentos. Y no, eso no es quien define quién tú eres. El carácter de Cristo formado dentro de ti, señora y señor, el carácter del creyente se forma cuando esa convicción es puesta bajo presión. Ananías, Azarías y Misael están bajo la amenaza de Babilonia. Necesito que entiendas esto. Tú estás bajo la amenaza de Babilonia. La iglesia está bajo la amenaza de Babilonia. Los hijos de ustedes, sí, los de ustedes, están bajo la amenaza de Babilonia. Y nosotros estamos jugando a ser la iglesia. Yo hablaba con la hermana Lourdes de los otros días. Y Lulé me decía: pastor, no es broma, el enemigo no está jugando. La agresividad con la que el enemigo está arrancando a la gente de la iglesia es absurda, es agresivo. Y nosotros seguimos jugando a ser cristianos. A Jehová es mi pastor y nada me faltará en Facebook. Sin tomar decisiones claras, sin tomar decisiones contundentes. Hay algunos de ustedes que necesitan entender: Babilonia está pidiendo tu cabeza a la barbecue en un horno. Babilonia no se va a estar tranquilo hasta que todo lo que Dios te dijo, todo lo que tú crees que es tu propósito de vida, esté ardiendo en fuego. Alguien me decía cuando llegué: acho, pastor, es que yo no sé qué pasa, que yo logro arreglar una cosa y se prende otra en fuego. Papi, que tú estás bajo la amenaza de Babilonia. Es que yo logro resolver algo y empieza otra cosa. Es que tú no entiendes, tú no avanzas a entender que tú estás bajo un sistema que no está buscando que tú te alejes de la iglesia, que está buscando arrebatarte del propósito de Dios, hacer que tú te creas que tú puedes ser arrebatado y arrancado del propósito de Dios, hacer que tú pienses que tú puedes abandonar la palabra de Dios. Escúchame, yo necesito que tú entiendas esto. Tienes que tomar decisiones y necesitas asumir carácter a la hora de tomar decisiones. Suena bien feo, pero estoy siendo el pastor de esta iglesia. Hay algunos de ustedes que están como el perro volviendo al vómito. Es un ejemplo de Cristo, by the way, para que nadie se enchisme. Mírame, esa puerta la tienes que cerrar ya, ya. Ya, hoy es tarde ya. Ese número de teléfono, tú lo tienes que borrar de ese teléfono ya, hace rato. Ese grupo de gente, tú tienes que alejarte de esa. Hay gente que, esto yo no me canso de decirlo en esta iglesia, a mí me cuesta, a mí me cuesta. Pero yo he tenido que aprender que hay gente que tú la tienes que amar de lejos. No somos enemigos, no hay nada entre tú y yo, no hay problemas entre tú y yo, pero no podemos estar juntos, porque no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Eso no significa que yo soy mejor que tú, eso no significa que tú eres mejor que yo. Eso significa que cuando Dios te está formando en áreas de tu carácter, hay cosas que tu propio carácter no te permite. Hace una semana atrás hablaba con el pastor Yadiel y le decía a Yadiel: a mí me preocupa porque yo veo alguna gente en la iglesia que en verdad no tienen una vida cristiana. Frecuentan la iglesia. Es que en serio se pusieron. Frecuentan la iglesia, pero todo lo que pasa dentro de la iglesia se queda ahí. Y le decía yo a Yadiel: si ese mensaje lo hemos enviado nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, por nuestros errores, por nuestras novatadas, porque aquí todos estamos aprendiendo a ser líderes y pastores, le dije a Yadiel: si nosotros estamos mandando ese mensaje, hay que arreglar esto ya. Si la gente piensa que como entendemos la gracia y vivimos en libertad, vamos a vivir una vida desordenada, al garete, que frecuenta los domingos a la iglesia pero hace lo que le da la gana. Esa no es. Y si ese mensaje lo llevé yo, y si mi propia conducta hizo que usted pensara que eso es lo que promueve esta iglesia, yo le pido perdón a esta iglesia y yo me arrepiento de eso, porque eso no es mi trabajo en esta iglesia. Va a sonar bien radical, pero hace algunos meses atrás yo tomé decisiones. Me había puesto blandito con unas cosas, me había puesto blandito con unas músicas, me había puesto blandito y dije: donde Dios no está. Esto va a sonar como que yo estoy dando un riversazo. Bueno, Esto va a sonar como que yo estoy volviendo para el sitio de donde yo vengo. Si suena como eso y usted quiere salir huyendo, salga cogiendo, eso está bien. Pero yo voy a llevarle esta iglesia donde tenemos que ir. Escuche, yo no hago esto nunca, pero lo voy a hacer porque es que estoy en ese mood hoy. Se acabó. Ya. Ya. Estamos viviendo un evangelio demasiado light. Se acabaron los ministros de esta iglesia, los líderes, los que sirven y los que cantan metidos en conciertos seculares. Voy a empezar a ponerle en disciplina a la gente aquí. Se acabó. Si eso es la vida que tú quieres vivir, fantástico, vas a vivir esa vida, pero aquí no vas a hacer, no puedes. Se acabaron los amenes, pero tengo que hacerlo. Porque tiene que ver conmigo también. Porque yo no voy, aunque yo no voy a conciertos porque eso me aburre y yo veo mucha gente, me da ansiedad y me quiero ir para mi casa y yo no sé si mirar la pantalla, si mirar el que se está moviendo. Yo no, mi autismo no me deja estar en un concierto. No es que es malo, no es que es pecado, no es nada, es que yo no puedo, yo no me concentro, yo veo un live y estoy más concentradito ahí, ¿eh? No se puede. Si usted piensa vivir esa vida aquí, va a tener que bloquearme las redes sociales porque yo lo voy a ver y lo voy a poner en disciplina aquí. No podemos. Escúchame. Lo que Dios nos está pidiendo que hagamos como iglesia no nos permite darnos ese lujo. No nos permite darnos ese lujo. No nos permite darnos ese lujo. No, no es duro, es bien duro. Es bien duro. Bien duro porque nosotros nos hemos acostumbrado al sistema. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, me volví a prohibir hablar de ciertas maneras, hablar con ciertas personas. No puedo, no podemos. Porque el sistema está siendo demasiado agresivo con nosotros y nosotros no podemos ser pasivos. Hay unas cosas que sí eran religiosidad, pero hay otras cosas que son las que pide Dios. Mírame, y la iglesia siempre te va a pedir aquí y Dios siempre te va a pedir aquí. La gracia se honra con orden. Y si la entendemos bien, si la entendemos bien, tenemos que empezar a poner las cosas en orden. ¿Sabe por qué? Porque más que yo querer que esta iglesia esté llena de gente, yo quiero que la gente que llega aquí se salven. Porque al final del día yo me quiero salvar también. Dígame si está entendiendo lo que estoy hablando. Yo sé que hay algunos que se van a sentir mal, que se van a preocupar, que se van a ofender. Oféndete. Con el amor. Ah, y ustedes saben cómo soy yo. Que si cuando te vas no me das un beso y un abrazo, tenemos un problema. Es que hay algo de Dios dentro de ti. Y si tú no le metes mano a ese algo que hay de Dios dentro de ti, ¿para cuándo lo vas a dejar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántos años más vas a esperar para ver el cumplimiento de una palabra de Dios en tu vida? El momento es este. Jeremías capítulo número 15. Estamos aquí. capítulo Jeremías capítulo número 15 verso número 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convierta a ellos. Repito: si te convirtieres, yo te restaura. Dios restaura a la gente que toman decisiones y se sostienen en ella. La conversión es un cambio de vida. La manera fácil de definir la conversión: arrepentirse es un cambio de mente y convertirse es un cambio de vida. O sea, arrepentirse es cuando yo digo: ok, yo no puedo hacer esto. Convertirme es cuando yo doy media vuelta y digo: yo no voy a hacer esto. Mírame, y todos los que estamos aquí tenemos que estar en un proyecto de conversión constante, porque el sistema nos está empujando al borde todo el tiempo. Mírame, porque esa lucha dejó de ser con Dios, el diablo, porque el diablo está vencido en la cruz del Calvario. Esa lucha es contigo, con lo que tú quieres, con lo que tú piensas que es bueno, con lo que te gusta a ti, con las cosas que son cómodas para ti. Dios le está diciendo a Jeremías: tienes que convertirte tú. Tu boca tiene que ser transformada. Hay que tomar decisiones firmes, señores. Babilonia está determinada a terminar con la familia. Babilonia está determinada a terminar con el concepto del matrimonio. Babilonia está determinada a acabar con la iglesia de Jesucristo. Babilonia está determinada, míreme, Babilonia se metió dentro de la iglesia. Babilonia está determinada a atentar contra la sana doctrina. Babilonia está determinada. ¿Usted no está viendo lo que está pasando en este país? Es absurdo. La gente está siendo engañada y nadie se está dando cuenta. La gente está siendo engañada y nadie dice nada. Escúcheme, la gente que están siendo atacados para destruirlo son la gente que están diciendo la verdad. Un Itiel Arroyo, un tipo que está diciendo la verdad, a ese tipo le hacen un boicot. A los charlatanes de este país no le hacen un boicot, nadie le hace un boicot. A los mentirosos de este país que le hacen pensar a la gente que Dios es dólares y centavos, a esa gente nadie le hace un boicot, porque eso es atractivo. Dígame si entiendo lo que... Se cambió, el sistema cambió la cosa. Y ahora los perseguidos terminan siendo mártires. Dígame si entiende. Los perseguidos son gente que sufre injustamente. Alguien tiene que entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que tomar decisiones firmes. Que se conviertan en ellos. Que estén preocupados de cómo actuar ellos. Que estén inseguros de qué decir ellos. ¿Cómo es posible que hagan un debate para escuchar la opinión de la iglesia y que una pastora en este país diga que hay casos y hay casos? ¿Desde cuándo? ¿De cuándo acá? ¿Sabe qué es? El miedo. El miedo al boicot mediático. El miedo a la falta de subsidios económicos. El miedo a perder la popularidad. El miedo a que la gente no quiera volver al templo. El miedo de dejar de ser prominente en el país. Señoras y señores, la iglesia tiene que regresar. Si nosotros somos el producto de nuestras decisiones, nosotros debemos tomar decisiones que honren a Dios en todas las cosas que hacemos en la vida. Número dos, quien toma decisiones necesita determinación. Para que una decisión adquiera valor, esa decisión tiene que ser tomada por encima de las circunstancias. El factor valorativo de una decisión aumenta cuando esa decisión es sostenida. Una decisión vale la pena en verdad cuando tú tomas la decisión y la sostienes. Porque si, dígame si tiene sentido esto. Si yo voy a tomar cualquier decisión, de cualquier cosa, póngale cualquier nombre, yo he pensado, he analizado, por causa de mi análisis le he dado valor a esa decisión. ¿Sí? En el momento en el que yo acciono y retracto la decisión, desvalorizo mi análisis. ¿Sí o sí? Cuando se trata acerca del carácter, señoras y señores, funciona igual. Tú le quitas valor a las decisiones cuando te retractas de ellas. So, cada decisión, para que esa decisión pueda alcanzar un valor respetable, necesita la determinación de quien decide. Mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo número 1. Voy a callar en los próximos minutos. El mensaje de miércoles va a estar mejor. Santiago capítulo número 1. Verso número 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda, el que dude, es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El verso número 7 hace una referencia directa a la falta de determinación. Está diciendo el apóstol Santiago que quien tiene falta de determinación no recibe cosas del Señor. Escúchame, Dios tiene problemas con varios tipos de personas. Y uno de ellos es el hombre de doble ánimo. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú tienes que dejar de ser changuito. Tú tienes que dejar de ser emocional. Tú tienes que estar dejando de moverte por lo que tú crees. Busca gente que sabe más que tú y pregúntale. Busca gente que tiene más experiencia que tú y pídele un consejo. Tírate de rodillas. Escúcheme, tú no necesitas que un ángel te hable ni que un profeta te diga. Hay momentos en la vida donde el espíritu, el corazón te dice: aquí es, abre esa puerta, llame a esa gente, mande ese email, ve a tal sitio. Convicción, determinación. La gente inconstante nunca, nunca alcanza su objetivo. Nunca, 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 nunca. Y la Biblia dice que el que es inconstante en todo. ¿Por qué? Porque la inconstancia es la falta de carácter en el área de la determinación. So, tú vas a ser inconstante a la hora de ahorrar 20 pesos. También vas a ser inconstante diezmando. Vas a ser inconstante en tu trabajo. Vas a ser inconstante en la relación con tu pareja. Vas a ser inconstante en tu relación con Dios. El que es inconstante y punto, porque la inconstancia es una falta de carácter en el área de la determinación. Se acabaron los amenes. Estamos aquí. Sadrac, Mesac y Abednego están conscientes del costo. Sadrac, Mesac y Abednego saben que mantener ese tipo de carácter les va a costar algo. Pero ellos tienen la determinación y dicen en el verso número 16. Nabucodonosor dice, bueno, díganme. Y ellos lo primero que dicen es, nosotros no tenemos que decirte nada a ti. Eso es lo primero que yo te tengo que decir. Porque la gente que tiene la determinación, que le dé el Espíritu de Dios, no se dejan amedrentar por el sistema. ¿No? No dejan que el sistema les meta miedo. Porque tú sabes hasta dónde el sistema puede llegar. Dicen ellos, no tenemos que darte respuesta alguna. El Dios al que nosotros servimos. A mí me encanta la manera en la que estos muchachos hablan, porque yo, usted quizá no se va a acordar de eso, pero yo hablé hace algún tiempo, en los 40 días de fe, hablé acerca de el año pasado. Hablé que eso está en el podcast. Hablé acerca de la fe sensata. ¿Sí? Y es esa fe balanceada. Esa fe que descansa en la voluntad de Dios. En puede ser que esto salga como yo quiero. Y puede que esto no salga como yo quiero. Sáquese esa loquera de la cabeza. La superfe es un disparate. La fe del hombre debe descansar en la voluntad de Dios. So, yo no puedo estar en esta loquera de no, si yo lo creo se va a dar. Si yo lo creo, si yo lo declaro va a pasar. Si yo lo digo, no, espérate. Si tú lo crees se va a dar, si dentro de la voluntad de Dios está que eso que tú estás pidiendo se dé. Eso se llama una fe sensata. Una fe que descansa en la voluntad de Dios. Una fe que dice, si Dios me libra, Él puede librarme, pero si no me libra, Él puede sanarme, pero si no me sana, Él puede abrir la puerta, pero si no la abre, esa es una fe sensata. Una fe que dice, Dios puede, Dios tiene el poder de abrir la puerta, pero si Dios no quiere abrir la puerta, es porque Dios va a hacer algo con una puerta cerrada. Dios puede hacer un milagro para mi vida. Dios puede hacerlo todo posible. Pero si Dios no lo va a hacer, es porque Dios se va a glorificar en este proceso que yo voy a atravesar. Dios está buscando gente que tenga una fe. Esta gente dice, el Dios al que yo... Escucha, porque ellos no dicen el Dios en el que creemos. El Dios al que servimos. Ellos están hablando desde la idea del señorío y la servidumbre. Yo he hablado 100 veces de eso aquí. 100 veces. Sadrán, Mesac, Abednego están diciendo, ustedes quieren ser mi dueño, pero es que tenemos un dueño ya. Tú quieres que yo sea esclavo tuyo, pero es que yo soy esclavo de uno ya. Al Dios al que yo sirvo. Puede. Pero si no lo hace, con todo y que no lo haga, yo no me voy a doblar. Dios está buscando gente que esté siempre firme. Puede que esa puerta se abra, pero si no se abre, no voy a volver atrás. Puede que esta relación no funcione, pero si esta relación no funciona, no voy a volver a donde Dios me libertó. Puede que alguien entienda lo que yo estoy hablando. Dios está buscando gente que esté siempre firme y que entienda que esa firmeza no depende de tu propio. Mírame, mientras tú trates de ser firme por tu propia fuerza, te vas a caer todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda ningún tiempo. Me tengo que callar ya. Dice la Biblia 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que calentaran el horno 7 veces más. La ira de Nabucodonosor es por la determinación del carácter de Sadrach, Mesach y Abednego. Mírame, deja el cristianismo de cartón prensado. Mírame, eso es como el que piensa tener un buen juego de cuarto de IKEA. Se ve bonito, pero si se moja lo tiene que echar en el zapacón. Tranquilo, que la mitad de mis muebles son de IKEA también, quédate. Es que yo no entiendo por qué desde que yo estoy buscando al Señor, como que la cosa se... Acho, es que desde que estoy orando más, la ansiedad no... Pero tú no llevas toda la vida en la iglesia. No sé, a mí me enseña, quizás exageraron, pero a mí me enseñaron que cuando más tú decides poner tu vida en orden, Nabucodonosor se enfurece. Ay, yo no sé qué pasa. Ay, yo creo que yo no voy a poder porque es que esto es demasiado. Mírame, todo el mundo estamos pasando por demasiado. Uno demasiado en una cosa y otro demasiado en la otra. Nabucodonosor se enfurece por la determinación de ellos y dice: calienten el horno 7 veces más. Me voy. Job capítulo número 22. Verso número 28. Job 22:28. Mira lo que dice, por si nunca lo había leído. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él librará al inocente, y por la limpieza de tus manos este será librado. Esta es la instrucción. Esta es una instrucción que le da Dios a Job cerrando su libro después de la tormenta. El proceso, cada proceso debe generar en el corazón de nosotros y en la vida de nosotros el deseo de vivir en una clara determinación de disciplina hacia lo que está buscando Dios. Una de las cosas que yo hablo siempre acerca de esta historia es que la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Y dice la Biblia que los ataron. Buscaron hombres fuertes para que los ataran. Y el horno estaba tan caliente que cuando fueron a echarlos en el horno de fuego, se fueron a justo los que los iban a echar en el horno. La Biblia dice que se le desataron las ataduras de las manos y la de los pies. Brutal. Cuando ellos miraron, cuando Nabucodonosor mandó a mirar lo que estaba pasando dentro del horno, Nabucodonosor dice: espérate un momento. Y no fueron tres los que echamos ahí. Hay un cuarto que se parece al hijo de los dioses. Mírame. La Biblia nunca dice que Sadrach, Mesach y Abednego vieron al cuarto que estaba dentro del horno. Quien ve al cuarto dentro del horno es Nabucodonosor. Quizá tú no sepas dónde está Dios ahora que el horno lo calentaron. Escúchame lo que te voy a decir. Pero el enemigo que te está prendiendo el horno sabe dónde está Dios. Mírame, Dios está buscando gente que tenga la seguridad de que yo estoy en Babilonia, pero yo no estoy solo aquí. Dios está conmigo aquí. Yo no estoy en la cisterna solo. Dios está conmigo en la cisterna. Dios está conmigo en el horno. Dios está conmigo en este proceso. Dios está contigo. Y tú vas a estar firme porque Él te va a sostener a ti. Dios está buscando gente que diga: yo voy a estar siempre firme. Si depende de mí, no. Pero si Él me sostiene a mí. Tiene que llegar un momento donde tú te canses de ser tan inconstante. Tiene que llegar el momento. Yo le decía a alguien con quien hablaba hace una semana y media atrás: tiene que haber un momento donde tú te cansas de ver lo que Dios hace con todo el mundo. Y tú sentado, mirando lo que Dios hace con todo el mundo. Tiene que llegar el momento donde tú dices: no sé, es que la gente es diferente a mí, pero es que llegar un momento donde tú digas: pero ¿y cuándo? Pero eso no ocurre con el careta de vida que tú tienes, ¿entiendes? Eso ocurre cuando tú dices: espérate, yo voy a arreglar esto, tengo que arreglar esto. Y te vas acercando y le vas diciendo al Señor: me estoy preparando para que tú cumplas la palabra que me prometiste. Estoy honrando lo que tú me estás diciendo. Tú me dijiste que tú me vas a usar, pues yo voy a poner en orden mis finanzas, voy a poner en orden a mi familia, voy a poner en orden mis pensamientos, voy a poner en orden mi WhatsApp, voy a poner en orden el Facebook, voy a poner en orden mis decisiones, voy a poner en orden mis amistades, voy a empezar a ponerme en orden. Eso es un camino largo. Eso toma tiempo. No va a ocurrir de ahora para mañana. Pero a medida que tú vas tomando decisiones y tú te vas acercando a Dios y vas tomando decisiones firmes. ¿Quieren hacer eso ustedes? Háganlo ustedes, yo no. ¿Quieren ir allá? Ustedes vayan allá, yo no voy. Ay, ¿te pusiste religioso ahora? Me puse religioso ahora. ¿Ya? Adiós, pero es que hace 2 meses. Pues hace 2 meses. Han pasado 2 meses. Y Dios puede hacer muchas. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Gente que dice: no, firme. Y hay gente que mira para el lado, no mira para el lado a criticar, mira para el lado a decir, firme, firme. No suelte, no ablande. ¿Qué pasa? No te veo, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Gente que no está mirando a ver que el otro cayó, que cómo falló. No, no, gente que está, gente que tiene el corazón puesto y está buscando, no voy a llegar yo, vamos a llegar todos, o llegamos todos, no llega nadie. Gente que tiene el corazón de ver a Dios cumpliendo su palabra. Mírame, mírame, mírame. Tú puedes ser como Daniel. Daniel no solamente estuvo firme, la Biblia dice que Dios puso gracia en Daniel. Daniel fue jefe en Babilonia. José fue gobernador en el lugar de su esclavitud. ¿Alguien entiende? Son gente que la firmeza en el lugar de la opresión hicieron que Dios lo pusiera en gracia. Fue Dios. Daniel se murió como un hombre de autoridad en Babilonia. Mírame, José murió como un gobernador en Egipto. Dios los sostuvo y los puso en gracia hasta el final de sus días. Pero no fueron en gracia porque se congraciaron con Faraón o se congraciaron con Nabucodonosor. Dios los puso en gracia porque ellos dijeron: no, 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 no. Deja de estar buscando el favor de los hombres. Mírame, el favor tuyo te lo va a dar Dios. La casa tuya la va a sostener Dios. La casa tuya no la sostiene la compañía para la que tú trabajas, ni el jefe tuyo, ni las horas que te dan. La casa tuya la sostiene la mano de Dios. Y Dios te va a honrar. Pero tú tienes que ser, tienes que determinarte y ser fiel a Dios. No me voy a meter en eso porque este miércoles no, el miércoles que viene empiezo la escuela del carácter. Mírame. Y si yo te digo que es posible que Dios no te saque de Egipto y a ti te ponga a gobernar ahí y te haga traerte a los que no están, para ti Egipto fue esclavitud. José llega como esclavo, su papá y sus hermanos llegan como invitados. Porque José llega a estar tan en gracia en Egipto que manda a traer a su familia cuando es gobernador y dice: no, 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 aquí nosotros mandamos aquí. Cuando ustedes me mandaron aquí, yo fui esclavo, pero por causa de mi proceso ustedes no van a entrar aquí como esclavos. Míreme, voy a cerrar. Dios está buscando gente que tome determinación. Y yo quiero animarte a que en los próximos días de esta semana tú te sientes y tú hagas una listita de esas cosas dentro de tu vida donde tú entiendes que tú necesitas adquirir firmeza de parte de Dios para asumir los retos que tienes de frente. No escuches esta palabra y aplaudes y te vayas para tu casa mañana. Agarra esta palabra que se te mete en el coco. Siéntate a pensar: ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? ¿Cuál es el área de mi vida donde yo tengo que tener más firmeza? agarra a la gente que tú amas y dile, hermano, yo necesito que tú me ayudes con esto, porque en esta área tú eres más fuerte que yo. Yo necesito que tú me veles, que si yo flaqueo, que tú me metas. Ayúdame. Porque que nadie es fuerte por sí mismo. Para mantenerse, mírame, para mantenerse firme hay que ser dependiente. En este caso, dependiente de Dios. Tienes que depender de Dios. Dios nos está pidiendo algo importante. Nuestra vida en Babilonia no tiene que ser una vida de esclavitud. Podemos ser de los que levantan altares a Jehová en Babilonia. Podemos ser el que cambia la nación. Podemos ser el que transforma la manera de pensar de la gente, pero eso lo define la firmeza con la que tú asumes, la determinación y la firmeza con la que tú asumes tu vida en Babilonia. Yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Yo estoy con ustedes, pero yo no soy de ustedes. ¿Sí? Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta noche. Firme. Firme. Pastores, que yo siento que no puedo, porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Firme. Pastores, que el sistema me ha dado bien duro. Firme. Deja de estar viniendo a pedir boberías al altar. Deja de estar viniendo al altar a pedir casas y carros y boberías y chavos. Dile al Señor, ayúdame a mantenerme firme. Porque si tú honras a la gente que se mantiene firme, yo quiero tu favor. Yo prefiero el favor tuyo que el favor de los hombres. Pero soy muy débil para eso. Necesito que tú me des la mano.